Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Vera Sienra. Ella va a estar dando un recital este domingo a las 19 horas en la Sala Zitarrosa. Obviamente las entradas por Ticantelo se pueden comprar ahí mismo en la sala. Y Vera va a estar con, dije, con Colomba Biasco, Gabriela Morgare, Erika Bush, Natalia Bolani. Las cuatro tienen unas voces impresionantes, aparte, grandes temperamentos las cuatro. Y bueno, y acompañada musicalmente por Carlos da Silveira, Gustavo Di Landro, Guzmán Escardó y Eduardo Yur. También, Vera, van a estar, se va a estar proyectando una serie de pinturas que
no.
creaste, ¿no?
No, no,
¿no son esas?
Ah, no.
Ah, este, el
ese
anterior.
Es el anterior. Estoy viendo acá.
Entonces, no, esta vez van a ser canciones.
Canciones, nada más.
Canciones, canciones nuevas. Un recital distinto. Un recital distinto. Y lo que tú dijiste me gustó mucho. Mujeres temperamentales, sí. Todas. Cierto. Todas temperamentales. Pero también voy a hacer cantar a la luna. A Gustavo y a Guzmán.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, bueno.
Así que, en fin, y fue muy muy lindo la decirle a Gabriela, mirá, me gustaría que cantaras Escucho los árboles hablar, ¿no? Y después a Natalia decirle, bueno, a mí me gustaría que tú hicieras Reino Breve, que es un viaje de una pareja adentro de una burbuja, ¿no? Y
bueno, Colomba había hecho Pétalos Dispersos en aquel momento, pero no sé.
Pero esa era de Alfonsina Storni.
Alfonsina Storni, sí.
Ella en ese momento, lo mío fue Tren, que había
tren.
Hecho.
Ah, es cierto, Tren. De acuerdo.
Y ahora también Colomba va a hacer una que se llama Uno Más, una canción que se llama Uno Más. Ahí estamos, haciendo alguna cosa juntos, otras veces no, y como tú decías, ellas interpretando, cosa que me conmueve muchísimo porque no suelo tener la necesidad de despedirme cuando no me fui todavía. Digamos, la despedida, sí, de los escenarios, quiero referirme. En mi caso no fue porque siempre tuve la impresión de que a pesar de que me iba y volvía,
sí,
siempre quería tener la puertita abierta porque no podía decirle fin a lo artístico, porque a lo artístico no se le dice fin nunca. Nunca, como la vida, como las tareas vocacionales, porque el asunto es eso, es que algo encienda tu corazón y haya vocación por algo. Eso ya es creativo, ya generás un corazón creativo.
Claro.
Desde el momento que tenés una vocación. En fin, eso es importante y bueno, y entonces cuando elijo a estas chiquilinas, estas muchachas, también está en que es como ir pasando la posta, Pablo. Tal vez me convierta en una viejita, no sé, de 90, como fue mi madre, que aguantó hasta los 93 y esperó irse ya se retiró de la vida a los 50 y tantos años, porque ya consideraba que era vieja.
Sí,
entonces,
sí.
Me acuerdo que decía, qué larga me ha parecido esta etapa de la vejez. Y cómo no, si vos te empezaste a considerar vieja antes de los 60.
Claro, no.
Y viviste no esperó vivir hasta los 93. Bueno, que no me pase a mí.
Claro. ¿Y qué rol tiene que, ya que lo mencioné, el rol de la pintura? ¿Vos seguís pintando?
Sí.
¿Cuál es tu comunicación, sí, con eso?
El rol de la pintura.
Ahí también debe haber un, ¿no? Debe haber,
sí,
un impulso.
Viene
grande,
la imagen.
Un impulso.
Vienen las imágenes que no pueden ser cantadas. Que no me provocan hacer una canción. Que no puedo trasladarlas a un canto. Y entonces me largo a la pintura. Cuando durante toda la década de 70, por ejemplo, que es la década tan difícil, todas las impresiones que tenía pasaron a la pintura. Eran cosas.
Pero no era porque no se pudiera cantar o porque por la represión que había, obviamente, ¿no?
No, era, yo qué sé, yo no podía cantar una reunión de brujas bajo la luna, Claro, claro. Claro. Y experimentando esa malicia de esos seres que estaban ahí, yo no podía decirlo de otra manera que en imágenes.
¿Y cuando te viene una canción también te viene una imagen, no?
Y bueno, hay algunas que sí, especialmente todas las vinculadas a la naturaleza. Por ejemplo, recuerdo cuando hice Paisaje. Paisaje es... giran la luz, música azul, colores, se pone el sol alrededor del monte. Eso, yo estaba en un bosque y ya las imágenes estaban instaladas y le seguí el juego a la imagen. Claro. Ahí seguí adelante con ella. Entonces sí, yo no puedo cantar si no genero imágenes de lo que canto.
Claro.
Y también es, tiene que haber imágenes, tengo que ver imágenes. Cuando, ¿qué pasa con estos humanos que van para atrás? Yo tengo que verlo en imágenes, porque no es una sola cosa, no es intelectual la búsqueda. Ya eso lo hemos hablado, no es intelectual.
Sí, aparte de la imagen, es un...
como, imaginativo.
Que es imaginativo, tiene que ver con la imaginación y es un vehículo... eminentemente poético, ¿no? La poesía, básicamente, claro. Digamos, los poetas piensan en imágenes,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pero no solo los poetas.
Es cierto.
Hay seres humanos que piensan en imágenes y otros que no. Yo eso, cuando lo descubrí, me pareció tan extraño, porque yo pienso en imágenes.
Claro.
Pero me he encontrado, ¿cómo que pensás en imágenes? Yo pienso, la palabra, el pensamiento y la palabra. Sí, pero... Y ahí me di cuenta que habían personas que no utilizaban la imaginación para pensar.
Sí, sí, sí.
Cosa curiosa.
Sí, yo creo que te comenté una vez que Mario Lebrero decía que en literatura, es una frase muy rara, que en literatura lo más importante no son las palabras, sino las imágenes que comunican esas palabras.
Silencio, yo cerraría la puerta y viviría después de eso.
Claro.
Sí, sí, creo que es importantísimo.
Y me parece también que el lector o el que escucha tus canciones, en el teatro de la mente del lector también se levantan esas otras imágenes, pero que son de ellos, ¿no? De la persona que te está escuchando.
Es fundamental. Porque, mira, casualmente la otra vez en un ensayo que tuvimos y Gabriela estaba cantando Escucho los árboles hablar, cuando terminó le dije, mirá Gabriela, tu versión fue preciosa, ¿por qué? No sé, a mí me resulta muy importante, tú me diste imágenes.
Claro.
Mientras cantabas.
Claro.
No me diste la letra, me diste imágenes.
Claro, claro. Sí. Y eso tiene que ver también con otra cosa, que no es solo las palabras, sino con la interpretación, ¿no? Hay una cuestión de la voz interpretando que genera otras imágenes.
Sí.
O que esas imágenes que están en las palabras las va cambiando, las va arrimando a otros lados.
Por fortuna estamos rodeados de misterio. Los seres humanos, en su conformación, no sabemos muy bien de qué nos tratamos.
Claro, claro.
Pero vivimos.
Claro,
total,
claro.
Si supiéramos cómo funciona el hígado, cómo, en fin, ¿qué estaríamos? Totalmente paralizado si supiéramos todo lo que ocurre en un cuerpo, por ejemplo, para vivir.
Sí,
así que mejor hay cosas que se viven sin saber.
Igual te digo que se está investigando, porque ahora he estado también escuchando muchas cosas de neurociencia y uno se sorprende cómo la neurociencia va encontrando, digamos, explicaciones físicas a cosas que ya los poetas intuían. Por ejemplo, te digo una todo el trabajo que hace el cerebro, impresionante, bueno, solamente somos conscientes del 10%. O sea, hay un 90% de todas las cosas que está trabajando el cerebro que no acceden a la conciencia o que demoran y que están vinculadas a todo el cuerpo. Entonces, esa idea de que uno siente en el cuerpo algo y después a las 2 días o a los 3 días descubre que eso ya está, lo prueba, o sea, el cuerpo lo sabía antes de que se hiciera consciente a ese 10% del cerebro. Es lo que te pasa a vos.
digo, dejémoslo ahí. Dejemos, porque es un tema importantísimo, ¿no? Uh-huh. Por eso estarás atrás de él. El qué somos y cómo funcionamos.
Y lo que decís vos también, es obvio que estas son todas respuestas parciales, porque las preguntas, las grandes preguntas, cambiarán las generaciones y cambiará la tecnología y saldrán cosas asombrosas.
Claro.
Pero de ¿qué estamos haciendo acá y para qué estamos?
Claro, y además también las verdades humanas son pasajeras. Se descubren cosas y todos encantados con ese descubrimiento. Uh-huh. Y después pasan 200 años y la ciencia tiene que agachar la cabeza porque eso ya pasó.
Claro.
Entonces, son verdades pasajeras. La pregunta es, ¿existe la verdad como única y como gran fuente de vida? ¿Existe? Porque la gente se ha acostumbrado a hacer una verdad tipo abogados.
Sí, no, estamos
venga, esta es mi verdad.
Exacto,
la tuya es la tuya.
En la época de la posverdad, donde alguien dijo, dice, cualquier cosa que se diga, hay un canal de YouTube que le dice que es cierto, entonces va a buscar ese canal de YouTube. O sea, es la posverdad en la idea que todo es relativo. Y bueno, yo creo que es un gran error ese, ¿no? Es un gran error.
Sí.
Es un gran error.
Sí, sí.
Vamos a escuchar una canción y vamos a la pausa. ¿Qué te parece si escuchamos Teléfono Azul?
Teléfono azul siempre me da una señal a la luz de los ojos, me quita la tempestad del pecho y la zozobra del alma. Allá en la costa de Capurro, María Luisa dobló su ropa prolijamente en la orilla. Después ahogó su infierno una noche de luna. Allá en la costa de Capurro, me sopló al oído, es el teléfono azul que siempre responde a los desconsolados.